Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arranca este nuevo programa mafioso. Hoy es día jueves. Aquí estamos con el invierno soplándonos la nuca. Es una expresión que tenía ganas de usar. Aquí estamos en este nuevo programa mafioso. Mientras le acomodo un poco el...
Yo no sabía si me estabas acomodando el micrófono o si me lo estabas sacando.
Para que no hable a favor del team verano.
Claro.
Era una estrategia, ¿no? Democracia acá.
Unos días nublados, ayer pongo, ay, estarán felices con este cielo gris, los team otoño. Y me contesta, porque me bardea también fuera de esto.
Sí,
y me contesta, sí, acá estamos felices. Horrible, el día de ayer estaba horrible, como oscuro.
Para mí fue un día hermosísimo y como, o sea, capaz que la gente en sus casas nos ve por YouTube, por ejemplo, y dice, bueno, se escucha por la radio y dice, estas chicas hacen un personaje para la radio. No. Yo me tomo muy en serio mis compromisos, mis convicciones, mis ideologías.
Sí, seguís rosqueando en todo momento.
Bueno, hoy en este nuevo programa mafioso tenemos consigna, hay premio. Arrancó también la temporada de los premios. Les veníamos diciendo, hoy se va el libro de Mariana Gené y Gabriel Bomaro, El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, de siglo XXI, este libro tan copado que no me lo voy a robar, sino que voy a hacer lo que que hacer, que básicamente no robar.
Eso es como cuando te dicen, un varón te dice, me tenés que felicitar porque lavé los platos. Son tus platos, mi amor, comiste vos ahí arriba. Es lo que tenías que hacer. O los chicos cuando dicen, estudié y di bien el... Y es lo único que tenías que hacer, mi amor. Bueno, acá lo único que tenés que hacer es no robarte los premios.
Está bien,
No te podemos felicitar porque no te querés robar los premios.
No, es verdad, tenés razón. Cuando tenés razón... Tienes razón. Así que, bueno, vamos a sortearlo. Entonces, para participar pueden respondernos a través de las redes sociales. La consigna del día de la fecha, ¿por qué razones tenemos que volver a salir a la calle? Hoy les estamos preguntando a les oyentes razones por las que volver a salir a la calle, manifestarse, pedir cambios, reclamos, todo lo que hacemos en las calles. Queremos saber qué opinan ustedes. Nos pueden responder al 11 39 39 88 88. Ese es nuestro número de WhatsApp. Recibimos audios también por allí. Si quieren mandarnos un audio y lo escucharemos aquí con todos ustedes. También nos pueden responder a través de @lasmafiosas937 en Twitter y en Instagram. Esas son nuestras redes sociales. Les leemos por todos lados, por WhatsApp, por Instagram. ¿Quieren hablar por el chat de YouTube? Hablan por el chat de YouTube y también les respondemos ahí. La verdad es que no hay excusas para no comunicarse con nosotras.
Tienen de todo.
Es como el que te dice, pero es que no hay excusas para no comunicarse.
Así es. Voy a citar a Simone de Beauvoir cuando dijo, no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos, hay que permanecer vigilantes durante toda nuestra vida. Esa es mi razón para volver a la calle.
Perfecto, me encanta. Me sumo, sumamos obviamente a esto que decís, Vero, nuestros derechos están todo el tiempo puestos en jaque y todo el tiempo, una vez que conquistamos... decimos, ¿ya está? No. Para nada, hay que estar más atentos, atentas, atentes que nunca, así que por eso les estamos preguntando por qué razones tenemos que volver a salir a la calle y participan por este librazo. Dicho todo esto, vamos a ir a la primera pausa, vamos recibiendo sus mensajes mientras escuchan a Miranda con Lali haciendo Yo te diré.
Ser que desde hace un mes todo entre hablan las mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, le damos la bienvenida a Luqui, Luciana, Luciana Pequero, a la Lula.
¿Cómo están? Muchacha.
Hola, muchacha. Bueno.
Porque ahora que tiene como la boca así, entonces es más el padrino que nunca.
Más apadrinada.
Sí, te hablo de costado. Claro. Que me sacaron una muela. ¿Sabes después de martillarme la bronca que tengo? Me martillaron en la boca, ¿sabes qué? ¿No?
Ahora más que nunca. Bueno, me gusta porque es medio hot. Luqui, Luciana se vino como con una voz más joteada.
Lo que lo sean, para lo que quieran.
Me encanta.
Garganta profunda.
Me gusta la Luqui, Luciana, que además vivotea.
Sí, es como la combinación de lo mejor. Bueno, les recordamos, hoy estamos preguntándoles por qué razones tenemos que volver a salir a la calle, la consigna del día y la fecha, y tenemos algunos mensajes que estuvieron llegando en relación a nuestra consigna. Daniela dice, reforma judicial feminista. Corta la bocha.
Completamente. Corta la bocha.
Centro y al medio.
Vamos a salir a la calle el viernes 14 de abril a las 10 de la mañana en tribunales. Hoy vamos a contar y vamos a escuchar a Rocío, la hermana de María. Es un femicidio imperdonable. El Estado es responsable, la justicia es responsable, así que es realmente una convocatoria para salir a la calle.
Completamente. También, por otro lado, Paula dice, contra el avance de la derecha por nuestros derechos humanos. Bueno, lo que también decíamos hace un ratito, ¿no? Una piensa que conquista derechos y de repente la derecha dice, anda teniendo cuidado porque quizás no tanto.
¿Derechos? ¿Qué era eso? ¿No había cerrado ese antro?
¿Derechos o derechas? Es la nueva, ¿no? Como,
yo creo que es la gran pica de la actualidad. ¿Derechos o derechas?
¿De qué lado de la grieta te ubicás? ¿Derechos o derechas?
La ver y grieta.
Total, totalmente. También dice Jazmín, para que no se olviden que nunca nos fuimos de las calles, claramente. Bueno, totalmente, venimos también de... Yo creo que con la pandemia de por medio y el post-pandemia y todo, hubo ahí, ¿no? Como un reacomodo o hubo algo que se varió un poco de cómo era la presencia quizás en las calles antes, que durante la pandemia se paralizó por completo y que después ahora estamos volviendo todavía, me parece que estamos volviendo, ahí. Seguimos volviendo a las calles, así que es muy importante no dejarlas y regalarlas tampoco a la derecha nunca nada.
Completamente.
Nos dice también Dante, para impedir el avance golpista, para reivindicar los derechos de la mujer y para reclamar cambios. Bueno, la calle sigue siendo nuestro lugar para manifestarnos y reclamar por todo lo que queremos, pedimos y, bueno, son nuestros derechos, además, ¿no? Bueno, muy bien, seguimos recibiendo sus mensajes. Decíamos 11-39-39-88-88, pero ahora vamos a dar lugar y paso a una nueva bandera roja.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Sí, banderas en nuestros corazones. Vamos a sacar bandera roja hoy. Sí. A la gente, seguimos con esta gente que no tiene registro del otro. Oh. La vez pasada hablábamos de los que te hablan y no le importa nada. Y ahora voy a ir a la gente que interpreta como algunas frases a su favor y justamente no le importa nada. Por ejemplo, la gente que te dice, más vale pedir perdón que pedir permiso.
No.
¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Porque viste, señor, que, a ver, si vos te estás dando ánimos para hacer algo, la frase en todo caso sería algo como, ponele que te da pudor, que te da vergüenza, que te da un poquito cosa, entonces no sabes cómo animarte, bueno, sería más vale animarse a hacer algo y equivocarse que no haberlo hecho, pero no perdón y permiso, ¿no? Es como una cosa de, total, yo hago algo y después digo, ay, sorry,
después
sorry,
veo.
mala mía.
Llévate puesto a cualquiera, total.
La historia de la violación puede tener esa justificación, viste, sí. Más vale pedir perdón que pedir permiso, más ni te pregunto.
Sí, yo quería entrar por acá y entré, no, de ninguna manera, se pide permiso cuando hay un otro, por favor, así que, no a esa frase.
Esa frase.
Bandera roja.
Sí. Adiós.
Here we go again. Tengo un ritmo tonto. voy detrás de todo. Estoy sin como, como Joko. En mi cabeza cada vez que se para le pateo la puerta. No acepto que me miro los demás. No me miro más que no quiero hablar. Voy a pegar tu cabeza a un yeso. Vengo del campo, ahora soy concreto. Ah, tire la tita, lesa. Suerte que no eres yo, nena. Voy detrás, soy natural. No tengo nada que pueda cambiar. No tengo nada que ching especial. No tengo nada que pueda cambiar. No tengo nada muy especial.
Bueno, muy bien, estamos nuevamente al aire en este día tan especial. Lula hizo una entrevista muy importante, nos va a presentar la nota.
Bueno, hay un femicidio que conmueve y que conmueve especialmente. Todos los femicidios nos conmueven y nos tienen que conmover. Todas las muertes nos conmueven y nos tienen que conmover. Pero hay algo que marca este femicidio y es que María murió por una muerte evitable. Murió pidiendo ser protegida. Murió desprotegida por el Estado. Cuando hablamos del Estado, hablamos de una mayor responsabilidad de la justicia en este caso. Pero también hablamos del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Lo quiero dejar muy claro porque el feminismo en la Argentina es autónomo y es un feminismo que, aunque pueda rescatar algunas políticas públicas, siempre le va a demandar más al Estado y al gobierno que sea, y no hay voces que nos puedan callar. María Isabel Esperati sobrevivió a una tentativa de femicidio el 16 de julio del 2021. La vamos a escuchar hoy en una entrevista que la grabamos antes porque está trabajando. Su hermana Rocío, por suerte, consiguió trabajo porque tiene que mantener a sus dos sobrinos que ahora tienen 18 y 15 años y que se quedaron a cargo de ella. Entonces hicimos la entrevista en el horario en que Rocío podía hablar con nosotras. Hay una convocatoria en la marcha mañana a las 10 en tribunales. Y justamente la empieza a ahorcar el que era su pareja y la salva. Uno de sus hijos escucha, va a ayudarla, pero no puede ayudarla, y otro salta por la ventana, le pide a una vecina que llame al 911. O sea, la salva uno de sus hijos. La justicia se niega, es la justicia de Cañuelas, que por supuesto merece juicio político, ser destituidos. Merece que el Estado, su familia, lo indemnice por la inacción estatal. La justicia se niega a poner la carátula de tentativa de femicidio y lo pone solamente como lesiones, y además como lesiones leves, a pesar de que ella tenía los ojos eyectados de rojo por la falta de aire, a pesar de que tenía marcas, a pesar de que queda con un obvio trauma post-estrés de esta situación, a pesar de que sus hijos habían sido testigos, le habían salvado la vida. Eso tiene un montón de implicancias. En principio que no le ponen protección, le dicen que hay una custodia policial, después el policía le dice que no se puede quedar. no le ponen tobillera electrónica al agresor. Eso es muy importante porque las tobilleras tienen que estar. Hoy la verdad es que es un lío. La justicia no la pidió, la justicia la tiene que pedir. De todas maneras, eso tiene que ser monitoreado por las policías locales. Entonces tiene que haber tobilleras disponibles. Hoy hay un Ministerio de Mujeres, pero las tobilleras dependen del Ministerio de Justicia. La verdad es que tiene que quedar centralizada la política contra la violencia. Y no es que se está haciendo todo lo posible y no se puede hacer más. Se puede hacer mucho más y podemos pedir mucho más de lo que hoy se está haciendo. Porque vos no podés decirle a un hombre que no, ese hombre se enoja mucho más que antes y pasa lo mismo en la política que con la vida íntima. Hoy vemos una derecha mucho más reaccionaria y vemos a varones que suben la violencia cuando una mujer le dice que no. Ella le dice que, y lo va a contar Rocío, yo enterré a toda mi familia porque se había muerto el papá, la mamá y un hermano de María. Y le dice, yo también me puedo separar de vos. Y él le dice, yo te puedo matar cuando quiera. Él cumplió y la justicia no cumplió. Es realmente una historia tremenda en donde ella además va a Cañuelas a una reunión que hacían por el 8 de marzo, le dice al propio juez de la causa que ella estaba en peligro, el juez le dice, yo te voy a conseguir un abogado, por supuesto no se lo consigue. A partir del 2015 se aprueba por unanimidad una ley de patrocinio jurídico gratuito que es que todas las mujeres tengan acceso a un abogado o una abogada. Eso hoy no se cumple. Entonces, ¿hay responsabilidad de justicia? Sí, la central es la responsabilidad de justicia. Pero el Poder Legislativo votó una ley que hoy no se cumple, tienen que pedir las diputadas que se cumplan y los diputados también. Y esa ley depende del Ministerio de Justicia y tiene que implementarse. Te dicen, hacemos un programa piloto de uno o dos diputados por provincia. Y no. Hay una ley que dice y está desde hace ya 8 años que tiene que haber un abogado y tiene que haberlo para que pelee, que la carátula sea la que corresponde, para que haya protección. Y por supuesto, si hay un riesgo altísimo, yo no creo que la solución a los problemas sea el encierro o la cárcel, ¿no? Y ahora también hablamos mucho de antipunitivismo, pero creo en el antipunitivismo en la medida que una mujer pueda sobrevivir, no en la medida en que el antipunitivismo entierre a una mujer. Si una persona es peligrosa, tiene que estar detenida porque puede pasar lo que pasó, que es que le terminó quitando la vida a María. Así que vamos a escuchar una entrevista que es dura, pero es necesaria. No nos podemos olvidar de los femicidios, no podemos enterrar a una mujer como María, que estuvo en una marcha del 8M el año pasado, la caminamos esa marcha juntas con Vero, estuvo cerca de nosotras ella y sus dos hermanas y le debemos a María pedir justicia por ella y por todas. Así que vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Rocío Espérate y volvemos a convocar a la marcha el viernes a las 10 de la mañana en Tribunales.
Hola, una entrevista muy especial con Rocío, que es la hermana de María. Es un femicidio que nos conmueve, todos los femicidios nos conmueven y nos tienen que conmover en un país que tiene más de 260 femicidios al año, pero que además salió a marchar para pedir ni una menos. Y en este caso es un femicidio que nos conmueve de manera especial, en principio porque se difundieron los audios en donde María pedía ayuda, contaba cómo le trabaron esa ayuda, como alguna de las excusas que ponían es, acá ya se implementó la ley Micaela. Estuvimos hablando en este programa justamente con el papá de Micaela García, con Yuyo García, ¿no? Y contando cómo de corazón se construye una ley para construir un mejor futuro, pero nunca para que esa ley sirva de excusa para no atender a las víctimas y no ayudarlas. Ese femicidio nos deja en carne viva, nos muestra cómo María marchaba para pedir ayuda, para ayudar a las demás, para decir basta y para creer en un mundo mejor. Y por supuesto que es devastadora su asesinato, su ausencia y lo que nos enseña, que es que no hay que bajar los brazos. Se convoca para este 14 de abril una marcha y estamos en comunicación con Rocío, que es su hermana, que desde ya le abrazamos, y que queremos, Rocío, que nos cuentes un poco de ella, de su historia y de las denuncias de violencia que ya había hecho.
Hola, bueno, quiero agradecer el espacio. Bueno, no sé bien por dónde empezar. Mi hermana no se casó, pero se puso en pareja súper joven con Gabriel Alejandro Núñez, que finalmente terminó siendo su femicida.
¿Decís que se puso de novia joven a qué edad?
A los 18. A los 18, al principio fue una relación conflictiva, ella recibió agresiones por parte de la familia de él. En aquel entonces, en los comienzos, las hermanas habían intentado agredirla físicamente. Y bueno, después él en ese tiempo también, él tomaba y había algunos problemas respecto a eso. Hubo un episodio violento una vez en mi casa cuando éramos chicas, mi hermana menor y yo, donde él vino borracho y estábamos justo solas. Yo tenía 12 años y Sofía creo que tenía 7. María estaba trabajando, mis papás estaban trabajando y nada, saltó la reja borracho y rompió toda la puerta de la casa de atrás, que era donde ellos vivían, y también el lavatorio del baño lo dejó destrozado. Ese fue un episodio fuerte que me acuerdo.
¿Y cómo es que María empieza a darse cuenta que era violencia? ¿Si la ayuda a la familia? ¿Si la ayudan las marchas? ¿El clima social? ¿Qué pasa de no decir nada y que a una piba joven le pueda parecer normal determinado nivel de violencia a una sociedad que dijo ni una menos y que esas situaciones ya dejó de normalizarlas?
Bueno, eso fue hace, como te dije, hace muchísimos años, transcurrió el tiempo y siempre dio la impresión de que él había cambiado, de que era otro hombre. Incluso hasta casi, podría decirla, pero hasta casi un aliado feminista. Parecía que había hecho un cambio total, pero después nos dimos cuenta de que era muy manipulador cuando nos cayó la ficha de todo. Fue cuando intentó matarla la primera vez, el 16 de julio de 2021, no así sin previo aviso. La rescataron mis sobrinos, sus hijos en ese momento. Y entonces a partir de ahí ella empieza a contarnos algunas cosas que no sabíamos sobre él, que últimamente le hacía muchísimas escenas de celos, que no quería que saliera a ningún lado, que ya se estaba tornando insoportable y que ella le dijo, planteó la idea de separación. Le dijo, si no confías, nos separamos, pero yo voy a seguir adelante. Le dijo, yo enterré a la mitad de mi familia y voy a poder seguir sin vos. Le dijo eso porque en ese momento, bueno, nosotros en los últimos años perdimos a mi mamá, a mi papá y a mi hermano por causas naturales, enfermedades, y bueno, entonces ella le dijo eso. Y a partir de ahí, supuestamente, él volvió a cambiar, a tomar esa actitud conciliadora, pero creemos que en realidad a partir de ese momento él estuvo premeditando asesinarla.
Cuando ella le dijo que podía vivir sin él, ¿no? Que había soportado otras tragedias, ¿cómo fue que sus propios hijos tuvieron que defenderla? Y también es un tema del que no se habla mucho, que es cómo los hijos, incluso los hijos varones, sufren estas violencias contra las mujeres y las madres.
Bueno, voy a contar bien cómo fue. Hay muchas cosas que se dicen, a veces leo que no son del todo correctas. Aquella noche, él trató de matarla como a traición. O sea, él no dio ninguna señal, no hubo ninguna discusión previa, ni un insulto. Es más, ella vino a la cama a acostarse. Él le dice, te hago unos masajes, bueno, dale, está todo bien. Y de repente empieza a asfixiarla por la espalda. Con las piernas la abraza el cuerpo y con una mano le tapa la boca y con el otro brazo empieza a asfixiarla. Ella me dijo que estaba luchando con todas sus fuerzas, no podía gritar porque le tapaba la boca y estaba asfixiando, que en ese momento, o sea, se dio cuenta de que nada, estaba muriendo. Se ve que, aunque no podía gritar, emitió algún sonido, porque mi sobrino más chico, que estaba en su habitación, escuchó algo y abrió la puerta. Entonces,
en ese momento, ¿qué edad tenía?
Y en el 2021 tenía 11 años. No, tenía 11 años. Entonces, él le grita que se vaya. Y él queda paralizado. Entonces, Gabriel la termina soltando a mi hermana. A lo que ella ahí aprovecha para gritar, entonces grita que llamen a la policía, Sacha, que estaba, Sacha, que es mi sobrino mayor, estaba en el living, en la computadora, escucha el grito de María y descalzo sale corriendo, se va por el patio de atrás, salta al paredón y se mete en la casa de la vecina, donde le pide que por favor llame a la policía.
¿Y la vecina llama a la policía?
La vecina llama a la policía y después la policía se presenta. Cuando él ve que Sacha está afuera y que ya avisó a la vecina, o sea, que ya, o sea, él estaba violento, le seguía diciendo cosas a mi hermana, que le había arruinado la vida, etcétera. Cuando ve que Sacha ya estaba afuera, empieza a cambiar de repente su actitud y se vuelve conciliador, le pide perdón, le pide perdón, le pide perdón, que la perdone. Ella huía de él, no quería que se le acerque. La policía viene, pero no puede hacer nada porque no se lo pueden llevar, porque supuestamente tenían la única forma en que se lo lleven, o es o que mi hermana estuviera casi muerta, o que la que lo agarren en el acto, digamos.
Ahí empieza una cantidad de cosas que se pueden criticar o que en una tentativa de femicidio son criticables. Una es que la policía no pueda llevar detenido aunque sea preventivamente a alguien que estaba intentando matar y que lo tienen que detener sus propios hijos. Y otra es que la justicia se niega a poner como carátula tentativa de femicidio.
Sí, exactamente. Mi hermana me contó que la policía... se notaba que la policía quería llevárselo, era una de ellas era mujer, y como que trataba de hacerlo enojar, como aunque sea para que la agreda y poder llevárselo, aunque sea por eso. Pero él no cayó, y bueno, finalmente ella se terminó yendo a la comisaría, al hospital, para bueno, que constaten las lesiones. Ella tenía marcas en el cuello, manchas petequiales, porque le habían saltado como las venas de la cara de la fuerza que hizo para respirar, y tenía también derrames en los ojos. Fue a la comisaría de la mujer, hizo la denuncia, pero...
¿La comisaría de la mujer de qué localidad exacta, digamos, es la responsabilidad?
En Cañuelas. Todo fue acá en Cañuelas. Él le quedó acá en la casa. Cuando hicimos la denuncia tuvimos que volver de vuelta a la casa donde él había quedado, solos. O sea, estábamos, mi hermana me llamó, yo vivo lejos, nos llamó, vinimos lo más rápido que pudimos, vinimos mi hermana menor, mi cuñado, o sea, el novio de mi hermana menor, y yo. Y bueno, María estaba con los chicos. Después de la denuncia tuvimos que volver solos a la casa donde él estaba todavía. Me acuerdo que teníamos mucho miedo. Sofía había traído un gas pimienta y nada, tuvimos, María se quedó en el auto con los chicos y mi cuñada, Sofía, mi cuñado, Sofía y yo bajamos y lo enfrentamos para pedirle que se fuera. Lo primero que él hizo cuando nos abrió es tratar de minimizar la situación, diciendo que nada que ver, que él no había querido, que él no la había querido matar, que era él, Gaby, que nosotros lo conocemos, que estaban jugando. Dijo, estábamos jugando. Entonces yo le digo, no, vos la quisiste matar a mi hermana. Como vio que no nos podía convencer, enseguida cambió su actitud y dijo, tengo problemas psicológicos. Entonces le dije que se hiciera tratar, pero que era un peligro para su familia, que tenía que irse. No, se negó, dijo que esa era su casa, que esa era su casa y que él nos iba a ir, que él tenía que hablar con María, que eso él lo tenía que arreglar con María. A toda costa él quería tratar otra vez de convencerla, de manipularla, quería solo hablar con ella. Como no había manera, le dije, bueno, entonces me la llevo, le digo, déjame que vayamos a buscar algunas cosas y nos vamos. Y entonces entramos a buscar, bueno, ropa, documentos, etcétera, y nada, y no fuimos esa madrugada, no fuimos para mi casa. Él se quedó acá, ni siquiera avisó a su familia. El otro día nosotros, mi hermana le dio aviso a la hermana. Bueno, toda la familia se presentó acá y se ve que lo convencieron de irse, y después su hermana y su primo, que es el padrino de uno de los chicos, fueron a mi casa, que era donde estábamos, a alcanzarnos la llave de la casa y bueno, a decirnos que él se había ido. La hermana le pidió a María que por favor, que por los 20 años, que por los chicos, que por los 20 años juntos, que no hiciera la denuncia. A lo que ella le dijo, mi hermana le dijo que él tendría que haber pensado en los 20 años juntos y en los chicos. Después se retiraron de ahí. Mi casa encima, para colmo, él se fue a vivir de vuelta a la casa de su mamá, que queda a 2 cuadras de mi casa. María tuvo que hacer un montón de trámites en esos días sola. Vi por ahí que hubo un comunicado, apenas ocurrió el femicidio de mi hermana, la Secretaría de Género sacó un comunicado contando todo lo que hicieron por mi hermana. La acompañamos a esto, la acompañamos al otro, cuando la realidad no es que la acompañaron, sino que le señalaron cada cosa que ella tenía que hacer y ella tuvo que moverse sola. Eso fue lo que me dijo mi cuñado, quien fue el que la acompañó a hacer cada trámite. La verdad es que les daba terror volver a la casa de Cañuelas, pero le dijeron en la comisaría que, no me acuerdo qué organismo fue, creo que fue la comisaría, pero que tenía que volver a la casa para la perimetral, porque si ella se quedaba en Matanza, que es donde yo vivo, no iba a servir, que tenía que quedarse en su domicilio en Cañuelas, para que él pueda poner las medidas de protección.
Y esas medidas de protección, ¿estaban protegidas con custodia policial? ¿Ella tenía botón antipánico? ¿Él tenía una tobillera para delatar si el agresor se acercaba? ¿O era una perimetral simbólica, una línea invisible que se pasa como si nada?
Era la perimetral, era un botón antipánico y supuestamente tenía que haber custodia policial 24 horas, el patrullero, que recuerdo bien que se presentó el patrullero y ella le mostró la disposición que decía que él tenía que estar 24 horas y él le dijo que no podía, que de ninguna manera podía, pero que lo único que podía hacer era rondín, que era pasar muy seguido. Algunas veces, algunos días la policía podía quedarse todo el tiempo, pero otras veces no, y lo único que hacía era pasar muy seguido. La tobillera, que creo que hubiera sido lo más efectivo, no, ni siquiera fue una opción.
Bueno, esa es una de las grandes deudas pendientes. ¿Cómo fue que ella va a la justicia, que no lo caratulan como tentativa de femicidio y que le dicen, acá hicimos la ley Micaela, pero ella estaba pidiendo protección porque sentía que corría peligro y que la justicia no la escucha, cuando hoy podemos escuchar esos audios de María contando este relato a sus amigas?
No sé muy bien cómo fue, pero cuando empezó el tema de la denuncia, ella vio que se caratuló como lesiones leves y ahí empezó su lucha por tratar de cambiar la carátula, que fue principalmente en fiscalía. Igual ella pasó por todos lados, juzgado de paz, juzgado de garantía, fiscalía, comisaría, secretaría de género. Pero su principal lucha fue en fiscalía, que era el que llevaba el caso de mi hermana, porque ella, por ejemplo, averiguó para contratar a un abogado penalista. Como fiscalía le puso lesiones leves, ella averiguó por un abogado penalista para ver si con eso podía mover la causa y hacer un cambio de carátula. Pero un abogado penalista te cobra de entrada por iniciar $5,000 y además no te promete que vaya a lograr algo, no te promete que vaya a lograr algo, ni siquiera que se va a llevar a juicio o que le va a ir preso. No podíamos costearlo, entonces ella decidió manejarse con fiscalía, o sea que bueno, que supuestamente su defensa sea fiscalía, pero nunca cambiaron la carátula. Incansablemente trató, ella me decía siempre, yo necesito que se sepa la verdad, que sea justicia, porque no fueron lesiones leves, él me quiso matar, él, si no fuera por los chicos, él me hubiera matado, eso es lo que pasó, no lo otro. Yo necesito, después no sé si se va a juicio, si él va a ser determinado culpable, pero mínimo necesito que se diga lo que pasó, que esa fue la verdad. Primero, bueno, trató con el fiscal, primero estaba Damonte, después ese fiscal renunció, estuvo Berlingeri, tampoco, e incluso ella, lo que decís vos de la ley Micaela, en realidad fue, hubo en cierta ocasión una charla, creo que sobre nuevas masculinidades, creo que la dictaron en el municipio. Ella esperaba ahí que se presentaran por ahí algunas figuras importantes, y entonces decidió irse a retirar a los chicos temprano del cole y fue. Y bueno, estaban hablando sobre el tema de, bueno, esto, de la ley Micaela, que supuestamente ya se está aplicando y demás. Y entonces ella alza la voz y decide exponer su caso, les dice que es una sobreviviente de femicidio, que no tuvo justicia, que trata por todos los medios de cambiar la carátula, de pasarlo, y que nadie la ayuda, que nadie la escucha, que nadie le da respuestas. En ese momento estaba ahí el juez Martín Rizzo, que le dijo, no, pero ¿cómo puede ser? Yo siempre recibo a todos en mi juzgado. Y él le dijo, yo hoy estuve y usted no me recibió. Entonces tuvieron una charla en la que ella le explica que no está conforme con la carátula, que tiene estrés postraumático, porque es cierto, mi hermana estuvo con tratamiento psiquiátrico, tomando medicación para poder dormir, y que ella no es solamente un pedazo de carne, que ella es mente y cuerpo, y que lo que le había pasado le había afectado, que ella era un ser humano, que porque no la dejaron, no sé, con las tripas colgando, no significa que no pasó lo que sí pasó, que fue que la quisieron matar. El juez le prometió en ese momento conseguirle un abogado de oficio, porque hay otra cosa, que el abogado de oficio, el defensor gratuito, es para los acusados, pero no para las víctimas. Ella, si quería otra defensa más efectiva, tenía que contratar un abogado penalista, el cual, como ya dije, era muy costoso. El juez, bueno, le prometió eso, el abogado de oficio, pero finalmente no cumplió y nunca se lo pusieron. Y así siguió, ella iba una o dos veces por semana a fiscalía, ya la conocían todos, no tuvo respuesta. Hasta el día anterior a su muerte estuvo en fiscalía.
Ella es conmovedor, genera bronca, genera impotencia, genera muchísimo dolor, porque hay muchas mujeres que no denuncian. Por ejemplo, vos dijiste que su cuñada intentó desalentarla, que no creen, etc. Ella hizo todo lo posible para pedir ayuda, para salvar su vida, y no la escucharon, ¿no? Genera muchísima impotencia escuchando el relato. Por supuesto que es inimaginable tu dolor, el de su familia y el de sus hijos ahora, cuando ella pidió ayuda y le dieron vuelta la cara. ¿Cuál es, por supuesto, su sentimiento y por qué se convoca esta marcha para pedir justicia ante un crimen en el que la justicia es cómplice por omisión?
Algo que quiero agregar nada más es que hubo ocasiones en que la familia de él durante este tiempo también la agredió y nos agredió a nosotros, y ella informó esto también y no se hizo nada. Nada más. Nuestro sentimiento, o sea, estamos completamente angustiados, dolidos, tenemos una ira muy grande porque era evitable, porque mi hermana hizo todo lo correcto, hizo todo lo que estaba bien. En general, cuando ocurren estas cosas, se tiende a culpar mucho a la víctima también, como qué hacía con ese tipo, por qué vuelve con él y qué demás. Mi hermana, desde ese primer intento, jamás volvió a tener contacto, hizo la denuncia, se movió por todos los organismos, de todas las formas posibles, al mismo tiempo que tuvo que llevar a cabo adelante su vida, hacerse cargo sola de sus hijos sin ningún tipo de ayuda económica de parte del progenitor, al mismo tiempo que tenía que mantenerse ella, mantener a los hijos, mantener la casa, y luchar también incansablemente para tratar de conseguir justicia, que no obtuvo, y tenemos muchísima bronca y muchísimo dolor, por la impunidad con la que también este tipo se manejó. O sea, yo me lo cruzaba todos los días cuando me iba a trabajar, al que casi mató a mi hermana en aquel momento, y ahora, bueno, que finalmente lo hizo. Si aunque sea le hubiera puesto una tobillera, pero también, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se le creyó en su momento? Ella dijo que la quiso matar, y además mi sobrino menor atestiguó eso, declaró. O sea, ¿Qué, y, ya, y las marcas que ya tenía, qué más necesitaban? O sea, ni siquiera fue preso. Es indignante que ella podría estar viva. Ella podría estar viva si se hubiera hecho lo correcto, porque ella hizo todo lo correcto. No la protegieron, la dejaron sola, la dejaron sola. Y al final pasó lo peor, de la peor forma, porque no solamente es la vida perdida de mi hermana, es lo que nos queda a nosotros y a sus hijos, que presenciaron lo peor y que ahora encima tienen secuelas de trauma. Y eso me mata.
Por supuesto que es...
Quiero convocar porque, no, porque bueno, ella ya no está, pero que aunque sea que se conozca su historia y aunque sea que mueva algo, que no, lo único que me queda es tratar de que esto no le pase a otras mujeres, porque la verdad es que pasa todo el tiempo, casi una por día, y no puede ser, o sea, no puede ser. Acá en Argentina está prácticamente naturalizados los femicidios, porque no sé, después, por ejemplo, no es que quiero comparar, todas las vidas son iguales de valiosas, pero por ejemplo tenemos el caso Fernando, que conmovió al país terriblemente, ¿no? Y todo el movimiento que hubo, y obviamente yo también adherí a esa causa y demás, pero ¿cómo, por qué cuando pasa eso, ¿no? Con un hombre, se pasa todo esto y en cambio muere una mujer por día y todo sigue como si nada? O sea, ¿por qué? ¿No vale su vida lo mismo? ¿No conmueve de la misma manera? ¿Por qué ocurre eso? Mi hermana fue asesinada a balazo frente a sus hijos. Ella bajó del auto para enfrentar al femicida que venía armado para avisarle a sus hijos que escapen y darles tiempo. Y eso no conmueve. Y así es con muchas mujeres. Entonces, ¿por qué dejamos que esto siga pasando? Y no se trata, y encima es la justicia y también es la sociedad que sigue perpetrando a veces o manteniendo ideas que hace creer que las mujeres somos inferiores, que somos explotables, que somos violables, que somos asesinables, descartables. Entonces, tiene que ser un cambio colectivo también.
Y quiero, ¿cuál es la convocatoria a la marcha y cuáles son sus demandas?
La convocatoria es justicia, la primera consigna es justicia por María, basta de femicidios, queremos una reforma judicial feminista para que esto no siga ocurriendo. Ay, perdón, es que me cuesta, sí. Me no, cuesta no, 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 es... hablar.
Y María marchaba porque hay fotos de ella el 8 de marzo del 2022. ¿Por qué marchaba María y por qué es importante que otras mujeres que compartieron la calle con ella ahora apoyen este pedido de justicia?
María marchaba porque ella sabía que era sobreviviente de un femicidio, que había tenido mucha suerte en poder contarla. Que era víctima, sabía que había otras mujeres en su situación. Ella, a pesar de todo, era una mujer súper fuerte y compartía esa fuerza con sus compañeras, con sus amistades, y lo transmitía. Y sabía lo que es ser ninguneado, ser abandonado por el Estado, por la sociedad. Sabía lo que es que no te crean. Y seguir adelante a pesar de tener todo en contra. Por eso marchaba.
Rocío, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy grande, por supuesto nuestro apoyo para la marcha y nuestro apoyo a vos, a su familia, y por supuesto muy especialmente a sus hijos. Un beso muy grande.
Dale, te agradezco muchísimo, un abrazo enorme.
Muchísimo a vos, Rocío, un abrazo muy grande.
Bueno, es un testimonio demoledor el de Rocío, es la hermana de María Isabel Esperati. Tenía 40 años. En el 2021 la intentó asesinar su expareja. El 16 de marzo, 8 días después del 8 de marzo, el Día de las Mujeres, en el mes de las mujeres, después de que hubo también una capacitación sobre el Día de las Mujeres en Canuelas, donde ella vivía, en donde encaró cara a cara al juez María y le pidió protección y un abogado, no hicieron nada. Ella fue a decir en esa reunión sobre violencia de género que estaba desprotegida, que no la habían escuchado. Se lo contó en un audio de WhatsApp a sus amigas, que son un grupo de ayuda mutua sobre violencia de género. Ella había pedido también algo que es muy importante, que es que la justicia perite las búsquedas en Google y las búsquedas y los posteos en redes sociales de su expareja. ¿Para qué? Para mostrar que era premeditado lo que había hecho, qué había buscado. Bueno, son cosas que hoy se pueden hacer muy fácilmente y que pueden prevenir, por supuesto, un femicidio. En casos extremos, que vaya a un refugio, ayudarla a mudarse, que haya protección policial. Las perimetrales son papelitos que no sirven de nada. Monitorear al agresor. La vida de María se podría haber salvado y por eso se convoca a esta marcha el 16 de abril, mañana viernes a las 10 de la mañana en tribunales.
Bueno, muy bien, se nos está yendo el programa, muy importantísima todo, Lula, gracias también por acercarnos esto, agradecemos a Rocío también. Se nos va el programa y tenemos para entregar, ya que hablamos de salir a la calle, de seguir luchando, este libro, El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, de Mariana Gené y Gabriel Bomaro. Con Mariana hablamos, así que también pueden ir a recuperar la charla que tuvimos con ella. Y el sorteo se lo gana Paula, que nos mandó un mensaje diciendo: contra el avance de la derecha por nuestros derechos humanos. Así que ahí la producción se va a contactar con ella para hacer entrega del libro. Les reiteramos mañana la convocatoria, como bien decía Luciana, y nosotras las mafiosas nos reencontraremos la semana que viene con muchísimo más. Agradecemos a todo el equipo, como siempre, por hacer posible este programa. Gracias Eva, gracias Inés, gracias Bruno Capaccioli también, hoy en la operación Marisa Santillán, muchísimas gracias también por hacer posible este programa. Y Lula, vamos a cerrar, Lula Vero, con este tema de Tita Print, en este caso acompañada de Paula Mafia, Chocolate Remix y otras personas más. Lo pueden, tienen un video, La Espada de Juana es el tema, ¿no? Lo pueden ir a
tienen un video
recuperar, a recuperar también.
Que lo pueden ver y en donde además se muestra cómo la justicia no escucha a las mujeres. Tita Print lo sabe, María lo sabía, la justicia tiene que cambiar, reforma judicial feminista ya.
Lo dejamos escuchando La Espada de Juana de Tita Print. Adiós, hasta la semana que viene.
Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio.
Solo le pegaba a la mujer, que era bastante más normal.
No, a todas las mujeres ustedes le dieron un tiro por atrás.
¿Qué hacías para que te pegara?
Porta, por ejemplo, el cote.
Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam.
Qué linda sos, que vean qué lindo culo que tenemos.
Y en la radio dijeron que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam.
Que se desate la tormenta, que me ametralle y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juana, tu tierra elevo y te gana, de mi cuerpo soberana, de mi barco capitana soy. Soy la espada de Juana, tu tierra elevo y te gana, de mi cuerpo soberana, de mi barco capitana soy. Soy la espada de Juana.
Contra el viento, como embajadas. Somos la boca sangrante de una mujer golpeada. Y te regalo mi amorcito, mi furia como una espada.
Ten cuidado, que te devora la manada.
Y no es mi vida color de rosa. No nací para ser ni tu madre ni tu esposa.